Vamos a seguir hablando de José. José, un hombre de grandeza en la intimidad. Porque, ¿cómo te llamás? Perdón, no te pregunté de tu nombre. Samuel. Nadie sabía de nosotros que Samuel tenía el dinero. Y Samuel tranquilamente se lo podría haber quedado. Y ni José ni yo sabíamos que él lo tenía. Y quizás nadie se enteraba y se podría haber comprado, no sé, algo, una coca para invitar a la chica al banquete. O ¿invitaste al banquete ya? Ah, muy bien, muy bien. Después podemos hacer una campaña, ¿sí? Para que invites. Y nadie sabía que él tenía ese dinero y se lo podría haber quedado. ¿Sí? Pero es bueno, la grandeza no solo en público, sino en la intimidad. Cuando nadie sabe lo que podés hacer o lo que estás haciendo. Y José era un hombre de grandeza en la intimidad. Y vamos a hablar sobre la tentación. La tentación. La tentación es el más antiguo de los conflictos internos del corazón del hombre. Es más, todos, sí, todos, vos y yo y todo el equipo de Palabra de Vida y los consejeros, todos los hombres que pisaron la faz de la tierra fueron tentados. Todos. Inclusive el Señor Jesús fue tentado. ¿Sí? Pero el Señor Jesús fue el único hombre, cuando digo hombre es hombre y mujer, el único que no cedió a la tentación. Todos los demás, hombres y mujeres creados, han caído en algún momento en la tentación. Eso me incluye a mí, a ti, a tu consejero, como dije. Por eso, que la tentación, lo voy a pasar porque tengo algunas cosas. El diccionario dice esto de la tentación. Esto es un diccionario no bíblico. Impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Eso es caer en la tentación. O sea, algo que te atrae, como los 20 bolivianos, algo que te atrae, pero es inconveniente si lo tomás y no es tuyo. Por ejemplo, menos mal que lo devolviste, porque lo puedo usar como buen ejemplo, si no lo iba a usar como mal ejemplo. Wikipedia, ¿saben lo que es Wikipedia? No le hagan caso a todo lo que dice Wikipedia, igual. Pero Wikipedia dice, ¿qué es la tentación según la Biblia? En el ámbito de las religiones, con doctrinas cristianas, es la provocación o incitación por parte de Satanás, el diablo, a acceder, obedecer o no obedecer, aceptar o no aceptar, hacer o dejar de hacer, o decir o dejar de decir. ¿Sí? ¿La tentación es pecado? Muy bien, no. Hay algunos que no estaban muy convencidos. No, la tentación no es pecado. La tentación no, ¿qué es? El diablo susurrándote al oído para que vos peques. ¿Sí? Para que vos peques. Es el diablo susurrándote al oído. Y el diablo conoce cada uno de nosotros y sabe lo que nos puede hacer caer. Siempre le digo a los hombres, hay tres tipos de causas de la caída del hombre. ¿Sí? Los que somos muchachos, los hombres. Que son la plata, que es el dinero, ¿no? Que allá le decimos plata. La plata, el poder o las polleras. Uno de esos tres a los muchachos los va a hacer caer. ¿Sí? Los hombres somos un poquito más básicos en esto de la tentación. ¿Sí? Y hay tres tipos de tentación. Le voy a pedir que busquen en 1 Juan, capítulo 2, versículos 16 al 17. 1 Juan, capítulo 2, versículos 16 al 17. Hoy no tenemos la pantalla, así que la van a tener que buscar en la Biblia, en sus celulares. Y vamos a leer este versículo, tres tipos de tentación. Si el de al lado se te duerme, tenés permiso de hacerle así un cachetazo. ¡Pa! ¿Sí? A ver, practica con el de al lado. Pegale un cachetazo. Muy bien, ahí está, muy bien. Se estaba durmiendo. Mirá, se enojó. Empezó a repartir cachetazos para todos lados. ¡Ey! ¿Cómo es eso? ¿Te quiere pegar? Aprovechá. Bueno, aprovechá vos. Si se durmió, o si no, pegale y dice, pensé que estabas dormido. ¿Sí? Así que, chicas, si le quieren pegar a alguno, aprovechen ahora. O codazo acá en el... O patada voladora. No, mentira, patada voladora no. ¿Listo? 1 Juan 2, 16 y 17. Se los leo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cada vez que surge el tema de la tentación, la gente tiende a suponer que estamos hablando solo de algo sexual. ¿Sí? Cuando hablamos de tentación, uno en la cabeza, humanamente, especialmente en la edad de ustedes, en la edad quizás de la niñez, uno piensa en robar, en cosas, pero en la edad de ustedes es una de las tentaciones más grandes, especialmente por el lado de los hombres. ¿Sí? Es uno de los pecados y una de las caídas más grandes que tienen los hombres. Quizás a las chicas no tanto como al hombre, porque Dios nos hizo distintos. ¿Sí? El hombre cae, siempre digo, por lo que ve. Las chicas caen muchas veces por lo que oyen y lo que sienten. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Por eso, y les voy a dar un ejemplo, por eso es común ver una chica linda de novia con uno feo. ¿No les pasó? ¿No tienen un amigo feo que se puso de novio con una linda? Hoy dicen, ¿cómo hizo? Feo, feo, el morocho, feo, feo. Y la ve al lado de ella, ¿cómo hizo para convencerla? Y vos le preguntás a la chica, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo hizo para convencerte? Y me hizo reír, me hace reír. ¿Sí? Es verdad, porque ¿qué? Las mujeres, los hombres se fijan mucho en la apariencia física y las mujeres no, se fijan más en otros atributos de los hombres. Por ejemplo, a un hombre le preguntás, ¿cómo te gustan? ¿Cómo es tu mujer ideal? Y empieza, y morocha, colorada, rubia, empieza atributos físicos. A una mujer le preguntás, ¿cómo es el hombre con el cual vos te imaginás, te gustaría formar la familia? Y un hombre bueno que provea para mi familia. Fíjate la diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer cae por lo que escucha. Por eso el diablo, a la mujer, cuando la hace caer, Satanás, la serpiente, ¿qué hace con la mujer para hacerla caer? Le habla. Le dice todo lo que ella puede saber, todo lo que ella puede conocer, la convence y la mujer cae. Es la primera que peca. ¿Cómo hizo el diablo para que Adán caiga? ¿Cómo hizo? Vino la mujer, vino Eva, le hizo ojito. Ti, 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 ti. El negro ya no le importó nada. ¿Es verdad? ¿El diablo engañó al hombre? No. El diablo no lo engañó al hombre. Vino la mujer, dijo, prueba esto. Bueno, así vos me la decís. Así somos. Así somos. Muy básicos. Muy básicos. Por eso hay una diferencia muy grande entre lo que es la mujer, que el diablo tiene que hacer un trabajo mucho más fino y delicado para hacerla caer, y los morochos. Los negros no le importa nada. Ven una chica linda y el negro ya empieza a patinar y cae muy sencillo. El diablo conoce exactamente ¿qué es lo que nos hace caer? ¿Seas una mujer o seas un hombre? Sabe exactamente lo que necesitas. Entonces, quizás, chicas, ustedes ponga un hombre que te diga lo que querés escuchar y al hombre que ponga una mujer que también te haga caer. Por eso, tres tipos de la tentación. No todas son, como dijimos, sexuales. Por ejemplo, yo se lo voy a leer. A ver, lo tengo acá, es que tengo los versículos. Tentación, qué lindo el PowerPoint. No sé quién me cambió el PowerPoint, los de multimedia, los de gráfica, pero está buenísimo. Gracias. Tentación material. Esta es la primera forma de tentación, la material. ¿Qué es esto? Es un deseo por las cosas. Puede ser algo tan grande como una casa o tan pequeño como un anillo o un billete, ¿sí? De 20. Algo tan brillante y deslumbrante como un auto nuevo o cualquier cosa material que llame la atención. Tentación por algo material, ¿sí? Por ahí ves algo que quedó descuidado de alguien y vos te das cuenta que lo podés tomar y nadie nunca se va a enterar. Y puede ser tuyo simplemente tomándolo. Segundo, tentación, vamos por el tiempo, personal, hoy va a ser más cortito. Esta es una lujuria por el estado o posición. Yo digo que siempre esta es la causa de la que caen los viejos, me incluyo. Yo ya tengo 43, ya estoy viejo. Esta es la causa de la caída especialmente de la gente mayor. Tentación personal. Por el estatus o posición. Algunas personas gastan todas sus energías tratando de ganar reconocimiento especial, fama o poder. Sacrifican amigos, familiares, lo que sea que se interponga en su camino para poseer un título o una posición. Y hay gente de mi edad que lucha ¿qué? Por tener posición y vos te das cuenta que no tienen amigos. ¿No? O quizás algunos de ustedes también tienen esa tentación de querer todo el tiempo sobresalir sobre los demás, ¿no? Y así se hacen los grupitos de amigos realmente de forma muy mala. Vamos a seguir. Y la última sí es la tentación sensual. Esta es la lujuria por otra persona. Es el deseo de disfrutar del cuerpo de otro individuo cuando tal placer no es ni legal ni moralmente permisible. O sea, tener una relación fuera del marco que Dios establece para esa relación, fuera del matrimonio, ¿sí? No solo a través de una forma física, sino también, como dice la Santa Palabra de Dios, a través de los pensamientos o quizás acciones inclusive, queriendo como muchachos, esto es muy, muy, muy de los hombres, tratando de atraer a la mujer haciendo cosas para convencer a esa mujer para que satisfaga que tus deseos. Vos sabés que a ella le hace mal. Chicas, para ustedes también. Para ustedes también. Es quizás ponerte algo, sabiendo que el hombre cae tan fácil, ¿para qué? Hacer que él caiga, ¿sí? Para tratar de atraerlo. Siempre le digo a las chicas, y no voy a hablar porque no es el tema de esta mañana, ojo por atraer a un hombre provocándolo físicamente. Ojo, tené cuidado. Porque siempre tengo una mala noticia, siempre va a haber otra más linda físicamente que vos. Pero nunca va a haber otra chica con tu corazón. Entonces, yo, obviamente, lo físico atrae, pero lo que enamora es el corazón de la persona. Y el corazón, a la luz de la palabra de Dios, se va poniendo más hermoso. Entonces, si un hombre está, chicas, contigo, obviamente, porque le gusta físicamente, pero porque se enamora de tu corazón, él cada día se va a enamorar más. Porque se enamoró de un corazón. Mercedes Sosa dice, cuando la belleza pase, la belleza va a pasar. Así que cuidado por atraer. Dios las hizo lindas, gracias a Dios. Bíblicamente siempre le digo eso a los hombres. Muchachos, no se hagan los lindos, los galanes. En Argentina tenemos un dicho que decimos, no te hagas el gato. Y no sé por qué. No te hagas el gato. ¿Por qué? Les digo un secreto, muchachos, porque sos feo. Sos feo. ¿Sí? Dios te hizo feo. Y la hizo a ellas lindas. Por eso, a través de la palabra de Dios, escúcheme, se ríen. Algunos están cayendo. Nunca vas a traer una chica haciéndote lindo. No. Ninguna chica. Esto para algunos de ustedes es una novedad. Ninguna mujer se va a traer a vos porque sos lindo. Ninguna. Te estoy dando un secreto, ¿sí? Así te va a poner de novio más fácil. Ninguna chica se va a poner de vos con novio. Sos feo, negro. A ver, vamos a decir todos juntos los muchachos a la cuenta de tres. Soy feo. Uno, dos, tres. Soy... Muy bien. Si les queda algo en este campamento, ¡vamos! Sos feo. Entonces, en la Biblia no hay ningún pasaje que hable sobre la hermosura del hombre. Ninguno. Pero sí hay un montón de pasajes que habla de la belleza interna y externa de la mujer. Entonces no te decorés, negro. No te decorés. Te queda de más la decoración. No te decorés. No sé qué querés compensar con tanta decoración. No te decorés. No te digo que no te pongas prolijo, que no te bañes, no te perfumes, porque si no las vas a espantar a todas. Pero si te querés acercar a alguien, la mujer se va a fijar en otra cosa. Se va a fijar en otra cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir y vamos a ver cómo este hombre José tuvo una de las causas más grandes y oportunidades más grandes de caer en la tentación y él resistió. Y vamos a aprender juntos de José. Vamos a ver el trasfondo histórico. Génesis 39. Ahora nos vamos a quedar en Génesis 39, versículos 1 y 2. Algo interesante, José. ¿Cuántos tienen 17 años? Levante la mano. Bien. Un buen grupo. José, en este pasaje, cuando llega, es vendido por sus hermanos. Recuerdan, un hombre íntegro tenía 17 años. No tenía 25. No había pasado por el SED y tenía toda la educación teológica. No había pasado por ningún seminario. Tenía apenas 17 años, ¿sí? Entonces, vamos a leer Génesis 39, 1 y 2. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto con 17 años, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. ¿Recuerdan lo que dijimos Potifar? Era capitán de la guardia del faraón rey de Egipto, el hombre más poderoso del ejército de faraón. Incluso, como dijimos, incluso el que mataba a la gente. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. O sea, su amo egipcio lo llevó. Primero, no se menciona en este pasaje cuántos años tenía José. fue llevado con 17, pero no se sabe después cuántos años más estuvo en ese lugar, después que lo vendieron. ¿Sí? Pero dice, el Señor estaba con José. Él podría haber estado allí unos meses, unos años, no se dice. En segundo lugar, no se mencionan los difíciles ajustes que José tuvo que hacer. Porque pasó de ser el hijo preferido de su padre, porque a los ojos de su papá era su primogénito, porque era el hijo de la mujer que él eligió y que amaba, o sea, el preferido, a ser un esclavo. No se dice qué tenía que hacer como esclavo, de qué tenía que trabajar en la tierra extranjera. Recordá, él estaba acostumbrado a los privilegios y ahora tenía que obedecer las órdenes del principal verdugo del faraón, un hombre seguramente muy duro, y hacer sus tareas menores. Pero dice la bendición, dice el pasaje, de Dios estaba sobre su vida. Y la vida de José, junto con la integridad personal y el arduo trabajo de José, lo llevaron a ser ascendido a un lugar de mucha importancia. Mira, versículo 3, lean ahí en sus Biblias o celulares. Versículos 3 y 4. Y vio su amo Jehová que estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y el 4. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Noten lo que dice, el Señor estaba con él en el versículo 3, y vio su amo. Su amo reconoció que Jehová estaba con él. Y el 4 dice, José halló gracia ante los ojos de Potifar. No dice, y José pidió favores. No dice, José se ganó el derecho con sus acciones. Escúchame, el liderazgo, lo que viene a ser el servicio espiritual, el liderazgo espiritual, en la vida cristiana, tanto en tu iglesia o en cualquier lugar, no se gana haciendo cosas para ganarlo. Se gana sirviendo al Señor. Se gana sirviendo al Señor. No se gana pidiendo, porque no dice la palabra de Dios, y José le habló a Potifar y le pidió que lo ponga en lugares más altos. El liderazgo no se pide, no se pide. Vamos, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, le dio ese liderazgo, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea, donde José estaba era bendecido el lugar. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y el 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Claro, cuando vio que prosperaba todo, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era un bombonazo, chicas. ¿Vieron? Acá sí se habla de José, que tenía bella presencia, se dice. O sea, era un tipo pintón. Tipo, en Argentina decimos canchero. No sé acá cómo se dice, canchero debe ser otra cosa. Pero bueno, era un tipo con buena presencia. A estas alturas, la integridad personal de José había inspirado una confianza absoluta de Potifar. O sea, su integridad hizo lo que un hombre con mucho poder secularmente vea y diga, este es distinto a los demás. Su integridad. Y junto con esa confianza venían mayores medidas de responsabilidad. Meyers dijo, podemos esperar tentaciones en días de prosperidad y facilidad más que en los de privación y trabajo. O sea, Meyers nos está diciendo, ¿sabes cuándo van a venir las tentaciones? Cuando mejor estés. Porque al diablo le molesta que estés bien. Al diablo le molesta que seas de ejemplo. Porque al diablo le gusta hacer caer a un pequeño arbolito que no hace mucho ruido. Pero ¿sabés qué le gusta al diablo? Hacer caer árboles grandes que hagan mucho ruido. Entonces, en la vida, mientras más sirvas al Señor, mientras más lugar tengas, más tentaciones van a venir. Hay un dicho de Don Quijote, ladran Sancho, señal que galopamos. ¿Sabés qué significa? Don Quijote de la Mancha le dice a Sancho Panza, le dice, los perros ladran porque estamos galopando. Y Satanás va a empezar a ladrar cuando vos estés sirviendo al Señor. Ojo, si el diablo no te está tentando, es porque simplemente está muy contento con tu vida. Está tan contento que sos un cero a la izquierda que a vos no te tienta. A vos no te tienta. Por eso vamos a ver la tentación. La mujer de Potifar comenzó a mirar a José y decir, está lindo. En Argentina decimos el churro. Está lindo el churro. ¿Sí? Está pintón. Y dice versículo 7, vamos a leerlo. Y el 8. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José inmediatamente, pero cortésmente, ¿qué hace? Se niega, le dice no. Se niega y él trata de apelar primero a su razón, a la mujer de su, a la razón de la mujer, y en segundo lugar a su conciencia, porque primero le dice el 8, y le dijo a la mujer, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto todo en mi mano lo que tiene, a la razón, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres mujer, y después a su conciencia. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Diciéndole primero a la razón, esto está mal por tu marido y por lo que tu marido confía en mí, razona un poco. Y después a la conciencia, esto va en contra de lo que Dios quiere que yo haga. Pero la señora de Potifar no se le mueve un pelo con lo que dice José, no le importó nada. Ella no estaba interesada en la santidad de su matrimonio cuando lo busca, o la confianza que su esposo tenía en José o en ella como esposa. Solo le interesaba satisfacer su lujuria física. No es extraño entonces que la preocupación espiritual de José no entraba en el corazón de esta mujer. Por eso cuando José le trata de explicar, pero esto está mal por tu marido, por todo lo que confía en mí, pero por sobre todo está mal por Dios. ¿Vos pensás que a ella le importó eso? En la vida diaria vienen las tentaciones, ¿sí? Elementos peculiares de la tentación. Vamos a hacer una pausa, vamos a aclarar algunas cosas. Algunos detalles de esta situación y de lo que está sucediendo en este momento, en esta charla. Primero, José enfrentó un problema difícil. ¿Cuál era el problema difícil? En el mismo lugar en que vivía y trabajaba, la casa de Potifar tuvo un encuentro cara a cara con una tentación muy seductora, la señora de Potifar. Porque las tentaciones vienen en la vida diaria, gente. En la vida diaria van a venir las tentaciones. En tu trabajo, en tu escuela, inclusive dentro de la iglesia. En la vida diaria. Y en segundo lugar, la seducción de la mujer debe haber halagado el ego de José. Porque seguía siendo hombre, no era de madera, era un hombre santo, íntegro. Pero lo debe haber halagado. Es decir, che, la esposa de Potifar me miró. Es que pasa eso. Los muchachos no me digan que no. Vas caminando y la chica que te gusta, porque quiero decirles algo, chicas, a todos los hombres les gusta una chica en esta edad. A todos. Vos vas caminando, ustedes saben, muchachos, y pasa por al lado y te mira. Te relojea, como decimos nosotros. Te relojea y te mira. El negro, ¿qué hace? Se agranda. ¿Viste? Ahí sacas pecho. Me miró. Es el ego. Ahí cachetearon a uno. ¿Por qué lo cacheteaste? No. Dice, paf, uno... me miró. ¿Eso qué crea? Un ego. Y posiblemente José, en el mismo lugar donde trabajaba, sintió ese ego. Y en tercer lugar, la fuente de la tentación era persistente. No es que el diablo te tienta con algo y vos decís, no, paso de largo. Y el diablo dice, ay, qué bueno, qué buen hombre, cómo va el Señor, no lo hincho más, no lo molesto más. No, la tentación es persistente. Lo perseguía, dice el versículo, que no lo vamos a leer. Dice, día tras día lo buscaba. Día tras día era la tentación. Y cuarto, esta mujer persiguió a José cuando estaban solos. Cuando no habría ninguna posibilidad de ser descubiertos, dice el versículo 11 después. O sea, la tentación viene cuando estás solo. Cuando estás vos solo decidiendo, porque es muy raro que en este momento alguien el diablo te esté tentando, porque estás acá con la Biblia abierta, en tu juicio cabal, peinadito y perfumado. En este momento es muy raro que el diablo te tiente con algo. Es cuando estás solo que viene la tentación. Y viene una prueba final. como porque la tentación va aumentando, el diablo te la va aumentando la tentación, sea cual sea. Cuando ve que vos no caes fácil, hombres o mujeres, ves que no caes, empieza a atacar más fuerte en eso que te hace caer. Génesis 39:12 dice, y ella lo asió por su ropa, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando se trata, hombres y mujeres, de la tentación, especialmente física, solo hay una cosa que hacer. Ya no hay que hablar. Hay que huir, dice la palabra de Dios. Dice que ella lo agarró y lo quiso arrastrar para la cama. Y él dice que prefirió, porque en ese momento se usaban túnicas, no poleras, ¿no? Entonces ahora sería muy difícil. Él la túnica se la desprende para salir corriendo. Hay que huir. 1 Corintios 6:18 dicen, huyan del pecado sexual. Ningún otro que pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Versículo 16, seguimos. Ella se quedó con el manto, ahí en sus Biblias, hasta que su esposo regresó a casa. Era víbora esta mujer, era mala, porque se quedó con el manto y se quedó así a esperarlo a su esposo. Luego le contó su versión de lo sucedido. Esta es la NTV. Ese esclavo, fíjate cómo lo disminuye a José, era el encargado de todo. Ese esclavo hebreo que trajiste vos, eso que vos trajiste a nuestra casa, intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José lo había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. José hizo lo correcto. Y creo que lo reconocemos todos. Pero ¿qué pasó cuando salió? En el momento que sacó, que venció la tentación, que no permitió que esta mujer lo tome y lo haga caer. ¿Qué pasó? Se abrió el cielo y un coro de ángeles cantó, buen siervo fiel, en lo poco, ¿sí? En lo mucho te pondré, entra la gana. No, apareció, cantaron, aleluya, un coro. No, cuando José obedece a Dios y es un hombre de integridad, lo único que escucha son los gritos de esta mujer, acusándolo, posiblemente insultándolo. Y es muy difícil eso. Y es una realidad. Un grito que lo lanzaría desde las alturas, como capataz y encargado de Potifar, a lo más profundo de un calabozo en una cárcel. Muchas veces, cuando hagas las cosas bien, en vez de escuchar un coro del cielo felicitándote, vas a escuchar los gritos que te lastiman y que te quieren hacer caer. Porque ella posiblemente, por esos gritos, quería hacerlo caer, como diciendo, gritando, para que él diga, no, está gritando esta, se me termina todo. Y bueno, una vez y listo, para que deje de gritar, voy y hago lo que ella quiera, pero cállate. Bueno, está bien. Muchas veces por hacer el bien nos vas a escuchar un coro de ángeles. Muchas veces por hacer el bien vas a escuchar más ataques hacia tu persona. Porque el diablo quiere hacer eso, te quiere lastimar, te quiere hacer caer. Quiere tomar el control con la tentación de tu vida, de todo lo que sos, de todo lo que tenés y de todo lo que podés llegar a ser. ¿Alguien te ha lastimado alguna vez? ¿Te ha lastimado por ser hijo de Dios? ¿Alguien te ha gritado? ¿Alguien te ha maltratado? ¿Alguien en la escuela ha sido indiferente contigo? ¿Por qué? Porque sos hijo o hija de Dios. Conmigo muchísimo, especialmente cuando era adolescente, ¿no? Ya cuando uno es grande ya sabe pararse y está más estaqueado y tiene herramientas para defenderse. Pero uno cuando es jovencito no. Cuando tenés 12, 13, 14, 15 años, ¿te han hecho eso? Quiero decirte algo. Una vez un pastor me dio un ejemplo y me dijo, si vas por la calle y viene un ciego y te golpea, con su bastón te choca, ¿vos qué haces? ¿Lo insultás? No, pero salí de acá, ¿te enojás con él? ¿Pero qué hiciste? Mirá, me chocaste. No. ¿Por qué? Porque es un ciego. Y quiero decirte algo, el diablo es tan astuto que ensegueció el entendimiento de las personas de este mundo para que no vean la gloria de Dios. Ellos no entienden lo que estás viviendo, lo que estás pasando, tu esperanza. No entienden todo lo que sabes y conoces del Señor, de la vida eterna. ¿Y sabes qué? Muchas veces te van a lastimar. Pero en vez de enojarte con estas personas, que seguramente es lo que hizo José, o tratar de ceder para que no te sigan lastimando, entendé que vos sí podés ver, que vos sí tenés la luz, que vos sí tenés una esperanza, que vos sí no estás cegado. ¿Y sabés qué tenés que tener por ellos? Compasión. Compasión. Que lo que te están haciendo, te están lastimando, no significa que Dios no te ama, significa que el diablo los ha cegado. Y vos sí tenés el amor y se lo tenés que mostrar. Porque necesitamos eso, una generación de jóvenes, mujeres y hombres distintos, diferentes, que no buscan conformarse al mundo. El diablo es tan astuto que te quiere decir a vos y hacerte creer que rebeldía es ser como el mundo. Como siempre digo, siempre fui líder 14 años de un grupo de jóvenes, de un club bíblico, 14 años fui el líder. Y todos los jóvenes iban pasando las modas. De acuerdo a cómo se peinaba Messi, Cristiano Ronaldo, se peinaban los hombres. ¿Vieron? Se hacían el pelito así todo parado, todos así. ¿Se acuerdan de la época de Cristiano Ronaldo? Y entraban los negros así, haciéndose los cancheros al club bíblico. Después se hacían el corte Carlos Gardel, así todo bien prolijito, todo. Después apareció la barba. Todos con barba. Todos con barba. Los pantalones. Skaters, la época de los skaters, estoy hablando de los 90, principios de los 2000. Usaban pantalones por acá, los hombres, ustedes saben, muchachos. Por acá, con zapatillas grandes, así todas desatadas, iban caminando, así entraban. Y con los pantalones, y yo decía, pero te estoy viendo la ropa interior, subítela. No, es que así es. Así es. Así lo usaban los muchachos. Y eso era rebeldía para ellos. Eso era rebeldía. Todo el mundo lo usaba. A ver, rebelde no es ser como todos. Rebelde es ser diferente. Ah, y después vinieron los pantalones esos. No sé cómo le dicen acá. No quiero decir palabras, tengo un miedo. Esos muy ajustados, así bien. Ah, chopines, como allá. Bueno, no quería decir esa palabra por la duda. Pues esa es una de las palabras que no hay que decir en Chile. Entonces, iban con los pantalones todos ajustados, chupines. Y pasaron de los pantalones por acá, que no podían caminar, y el skate, a los chupines. Y hasta acá arriba, ¿no? Ah, se lo ponían los negros hasta acá. Y yo decía, eso no es rebeldía. Eso no es rebeldía. Eso es ser como todos. Vos querés ser rebelde, anda con la Biblia bajo el brazo a la escuela, a ver qué tan rebelde sos. Eso es rebeldía. Rebeldía es, van todos para un lado, el mundo va para un lado, vos vas para el otro. Rebeldía es no seguir las modas del mundo. Rebeldía es no ceder a la tentación. No sos un rebelde, sos, como dijimos ayer, un papa frita más. Sos un salame más, que está haciendo como todo el mundo es. Dejá de vestirte como todo. No digo que no se vistan bien, pónganse lindo, hagan lo que quieran hacer, pero no, eso no es rebeldía. Eso es ser igual a todos. Eso es ser igual a todos. Soñamos con una generación, y especialmente en este país, que sea diferente a los demás, no que sea igual a todos. Que ande con los pantalones acá, o de una forma o de otra, porque el mundo lo hace. Ser como Cristo te hace diferente. Ser como Cristo te hace ser distinto. Ser como Cristo te hace ser rebelde. Por eso la Biblia dice, locos por Jesús. Porque para el mundo somos locura en la forma que nos vestimos. Eso es rebeldía. Vos no sos rebelde, sos uno más. Sos uno más. Por eso, aplicaciones para el día de hoy, prácticas. Vamos a ir rápido. No, en primer lugar, hay cuatro ideas importantes para ayudarte a decir que no. Y es lo que te quiero dar algo. Cuatro ideas importantes para ayudarte a decir que no cuando la lujuria dice que sí. O la concupiscencia. Concupiscencia no es la señora que vende acá en el mercado. No. Son los deseos, esos deseos que el diablo pone en tu corazón y te quiere hacer caer. La primera, no te dejes debilitar por tu situación. Si pueden anotar, anótelo. No te dejes debilitar por tu situación. Ahora te lo explico. Varios aspectos de la posición de José fácilmente eran excusa perfecta para pecar. O sea, varios aspectos de lo que él vivía eran la excusa perfecta. Era guapo, pintón, un churro, y era soltero. Disfrutaba de una posición segura y de confianza. ¿Sí? Su integridad y sus logros lo convirtieron en objeto de muchos elogios, porque una de las cosas que sí le atrae a las mujeres es un hombre que busca el crecimiento. Eso sí, muchachos. Una mujer se va a fijar en un hombre que busca crecer. Siempre se va a fijar en eso. Un hombre, ¿por qué? ¿Por qué? A los ojos de una mujer, pensando en su futuro hogar y en su futura familia, dice, este es un hombre que puede ayudar a hacer crecer también mi hogar. Y quizás lo más peligroso, tenía completa autonomía, no era responsable ante nadie, nadie, es decir, excepto Dios. O sea, en ese momento no tenía José nadie a quien rendirle cuentas. Ah, a mí nadie me discipula en la iglesia, nadie me buscó, entonces me quedo en mi casa. ¿Cuántos de ustedes dijeron eso alguna vez? ¿Dónde la Biblia dice quédate quieto, quédate en tu casa, que te vengan a buscar? En ningún lado dice la Biblia eso, porque para ir a bailar no te vienen a buscar, vas solito. Vas solito, siempre le decía a los jóvenes, no, es que no fui al grupo de jóvenes al club bíblico porque nadie me vino a buscar. Ah, pero para bailar, para hacer cosas malas, sí vas solito. En ningún lugar de la Biblia dice eso. La Biblia dice que busques a tu prójimo, que vayas, que salgas de tu casa, que te levantes. Él podría haber quedado, sí, a mí no le rindo cuenta a nadie. José no permitió que sus ojos se apartaran de su santo Dios a las pecaminosas seducciones de su situación. No te dejes debilitar. Total, somos novios. ¿Qué puede pasar? ¿No? Somos novios. No, y si nos vamos a casar. Ni te pidió matrimonio. No tiene trabajo, no tiene nada. Ah, pero él es tu novio. La situación. Y esto es muy importante, porque no hay vuelta atrás. Una vez que cedes, no hay vuelta atrás. ¿Cuál es el problema? En segundo lugar, no te dejes engañar por la persuasión. En primer lugar, no te dejes debilitar por tu situación. En segundo lugar, no te dejes engañar por la persuasión. La señora de Potifar era audaz, era viva, calculadora, esperaba que estén solos. Y su proposición era tentadora. Sin duda, los incentivos verbales eran tan halagadores y sugerentes como probablemente lo era ella. Y esto es para ustedes, chicas. Ojo con el hombre que te busca o que te dice lo que vos querés escuchar. Ojo con el hombre que te dice lo que querés escuchar. Recuerden, los hombres caen por la vista, las mujeres caen por lo que escuchan. Día tras día trató de tentar a José con la combinación justa de palabras tentadoras. El diablo te va a decir lo que querés escuchar. Tales como, ¿quién se va a enterar? Si por eso siempre lo buscaba solo. Estamos completamente solos. O solo por esta vez. Nunca, nunca más. ¿Vieron eso? Chicas, se los van a decir. Bueno, pero esta vez. Estamos acá solos. ¿Quién se va a enterar? Sos mi novia. ¿Quién se va a enterar? ¿Sí? El compromiso de José con Dios la excluyó por completo. Él no es que en el momento se puso a considerar. Es verdad, estamos solos. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar? Estamos solos. Es bonita, yo soy un churro. ¿Sí? ¿Quién se va a enterar? La decisión de José había sido tomada mucho tiempo antes. Tercer lugar, no seas amable con tus emociones. No seas amable con lo que sentís. El mundo es tan engañoso. Ay, sentís a celo, te dice. Liberate, expresate. Mirá lo que dice Myers, este hombre. F.B. Meyer dijo, resistir la primera pequeña emoción de la tentación. Resistí cuando empieza, no sea que se ensanche una brecha lo suficientemente grande como para admitir el océano. Recuerda que ninguna tentación puede dominarte a menos que la admitas adentro. Ninguna tentación te puede dominar a menos que la admite. Cuando deja de ser el diablo susurrándote lo que te gusta y empieza a hacer lo que vos buscás. Nuestras emociones rogarán y suplicarán para que nosotros le abramos la puerta a esa primera pequeña emoción de la tentación. Pero tenemos que aprender a mantener la puerta cerrada como lo hizo José. En el versículo 8 dice, él rehusó. En el versículo 9, él llama sus palabras, a las palabras de la mujer, este gran mal. Y un pecado contra Dios, le dice. Y en el versículo 10, él ni siquiera le escuchó ni estuvo con ella. En el versículo 12, huyó de ella. No seas amable con lo que sentís. porque engañoso y perverso es el corazón. Más que todas las cosas, lo único que te va a mantener santo y puro es la santa palabra de Dios en tu vida. Por eso en el campamento te dicen, vamos a hacer la oración. El del parlante no sé quién es, lo quiero matar. ¿Sí? Todas las mañanas, no sé si vos sentís lo mismo. Vamos, la hora silenciosa. Pero está bien, por eso te hinchan. Por eso te hinchan, búscalo a Dios. Ahí hay uno de estos también. Después lo juntamos un día y lo agarramos, el del parlante. Con los muchachos. No sé quién del equipo es el del parlante. Seguimos. No te dejes en cuarto lugar confundir por los resultados inmediatos. No te dejes confundir por los resultados inmediatos. No te confundas cuando tu señora Potifar o eso que te manda el diablo sigue volviendo para tentarte después que has dicho que no. Decir no a la tentación, sea el tipo que sea, no la destierra para siempre. La tentación es de por vida, gente. Es de por vida. Desde tu edad, no sé cuál es el mayor acá, no vamos a mandar a nadie al frente, pero seguramente está en las gradas. Hasta la edad del mayor que está en este salón. La tentación es día. La lujuria no se rinde. Estar preparado para decir que no de nuevo al día siguiente. A la hora siguiente, al minuto siguiente y al segundo siguiente. Es la decisión para decir que no. Primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pecar, alumnos de SED, ¿pecar qué significa? Vamos, los alumnos, ahí vos me dijiste algo, ¿no? Ahora me dejaste mirar. No, vos no, a vos. ¿Qué significa pecar? Ahí alguien lo dijo, ¿errar? Errar al blanco, muy bien, ahí alguien, no sé quién fue. Bueno, vos sos de allá. Errar al blanco. Viene de la palabra hamartano, que significa pecar, errar al blanco. O sea, por consiguiente, pecar significa desviarse de un objetivo o dejar de alcanzar una meta que ofrece beneficio, satisfacción o premio. Cuando hice me acuerdo de este estudio, estuvimos hablando con Joana, con mi esposa, y hablábamos. Si José hubiera caído a la tentación de esta mujer, ¿sabes qué? Nunca hubiera llegado a ser rey. Si José hubiera caído a la tentación de esta mujer, nunca hubiera llegado a ser el hombre que Dios quería que él sea y cumplir el propósito de Dios para él, poder alimentar una nación y poder ser bendición para familia. Hubiera sido esclavo de la mujer de Potifar, hubiera sido su caniche toy. ¿Vieron lo mismo? Mi mamá tiene un caniche, un perrito toy, que siempre lo tiene faldero. Es insoportable el perro de mi mamá. Se llama Coffee y el único que lo quiere es mi mamá. Su caniche toy. José hubiera sido el caniche todo de esta mujer. ¿Sabes por qué? Porque si él cedía una vez, esta mujer lo iba a tener cada vez que ella quiera. Porque ya cayó. Y la próxima vez la mujer le hubiera dicho, ah, ¿no querés venir? Le digo a Potifar que dormiste conmigo. Ahora venís. Entonces, el blanco al que erraba José era todos los sueños, todas las metas que Dios tenía. Lo quería hacer rey como te quiere hacer a vos, rey y reina. En su reino vamos a gobernar con Cristo. Te quiere dar todo el Señor, todo lo que soñás, el hogar, la familia, los hijos que vos soñaste, lo quiere dar Dios. Tiene un blanco hermoso, un plan perfecto para tu vida, pero el diablo no quiere que lo tengas. Y te va a hacer caer con cosas que quizás te den satisfacción. Sí, te las van a dar, pero por segundos y minutos, para quitarte toda una vida de satisfacción. Por eso José tenía en claro que siendo fiel a Dios, Dios le iba a recompensar con mucho más que un poquito de minutos o segundos o lo que sea, horas con esta mujer de satisfacción. ¿Con qué soñás? Si yo te digo, ¿dónde te ves de acá 10 años? Estudiando una carrera universitaria, teniendo un trabajo, siendo de bendición, sirviendo en la iglesia local, en un ministerio, alguno siendo misioneros, ¿con qué soñás? Te digo algo, el diablo te lo quiere sacar. Y te lo va a sacar no el día que lo tengas, te lo quiere sacar hoy. Hoy te quiere sacar tus sueños, hoy te quiere sacar tus esperanzas, hoy te quiere destruir y convertirte en su caniche toy. Hoy, que no le des al blanco quiere el diablo, que pierdas todas las metas de tu vida. ¿Y sabes cuándo lo vas a ceder? Cuando te digan, pero somos novios. Pero somos novios. Él no solo hubiera llegado a ser rey. Ella lo hubiera usado cada vez que hubiera querido. Y cuando se cansaba, ¿sabes qué hubiera hecho? Lo hubiera descartado. Porque el diablo hace eso. Te das pocas satisfacciones y después te descarta. No le servís para nada a nadie. José habría quedado seguramente en la calle o en la prisión. O recuerden, él era el que asesinaba a los ladrones. Seguramente, si él cedía a ella, hubiera muerto por las manos de Potifar, si Potifar tenía el derecho. Cuando leo el libro de la carta de los Filipenses, me deja ver el texto tan claro que tenía el apóstol Pablo. Yo se los leo, Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el blanco que Dios tiene para mí y el blanco que Dios tiene para vos. Pablo tenía en claro que para alcanzar la semejanza a Cristo, la cual es perfecta, tenía que definir su meta. Definí hoy tu meta. Mañana no le podés echar la culpa a nadie de no ser el hombre y la mujer que no soñé ser. Definí hoy tu meta. Ya tenés edad para hacerlo. Definí tu blanco. Y andás siempre hacia ese blanco. Él sabía, Pablo, que en la meta había un premio. Y ese premio emanaba de Dios, no de satisfacciones temporales. Porque te digo, cuando lo servís a Dios, Dios te da lo mejor. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que soñás. Y Dios te da exactamente eso. No le interesaba desviarse del objetivo, ni errar al blanco. El día de mañana no le vas a poder echar la culpa ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu trabajo, ni a tu escuela, ni a tu ciudad, ni a tu entorno. A nadie, si no llegás a ser el hombre y la mujer que soñás ser. Primera Juan 2:1, ya termino. Dice, por su justicia en la cruz. Escucha esto. Por su justicia en la cruz, cargó por todos tus errores. Él no solo es tu abogado, sino también tu juez. Tu juez que te dice nada más te condena. Nada más te condena. Pensá de nuevo en lo que soñé hacer. Pensá en eso. ¿Qué soñé hacer? El Señor te quiere conceder las peticiones de tu corazón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice 1 Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él cargó tus pecados en una cruz para que hoy tengas su justicia y llegues a ser el hombre y la mujer que soñé ser y que Él desea que seas. O quizás alguno de ustedes ya cometió un error en el pasado, pero quiero decirte algo. No dice que Él solo te quiere dar, sino que también es tu abogado. Si necesitas un abogado, es porque algo hiciste mal. Pero ese abogado es tan bueno que no solo es abogado, sino juez. Y dice, ese hombre y esa mujer que se equivocó, yo soy su abogado, es culpable, pero yo cargo en esta cruz sus pecados para que ellos puedan tener no solo la vida en la tierra que desean, sino la vida eterna conmigo en el cielo. Dios hoy te da una posibilidad de hacer un reinicio en tu vida. Te da una página blanca para que puedas tener un noviazgo puro, relaciones puras, una vida pura y tener el futuro, el blanco que vos soñás. ¿Oramos?